informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este tiempo de información de análisis. Hoy hemos preparado estos contenidos. Se vuelve a constituir el Parlament de Cataluña presidido por Roger Torrent de Esquerra Republicana de Cataluña. Estados Unidos planea crear en la frontera entre Siria y Turquía una milicia de 30.000 efectivos formados por diversos grupos armados. La Unión Europea invita al Reino Unido a revertir el Brexit y Theresa May insiste en que no habrá segundo referéndum. Finalmente, 25.000 niños mueren cada año durante el parto o en el primer mes de vida en Yemen. Un saludo de Rafa Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, masvoces.org.
El Parlament de Cataluña se ha vuelto a constituir en una situación excepcional y una muestra de ello es cómo el presidente de la Mesa de Edad, Ernest Maragall, arrancó la legislatura recordando a los presos. Ya lo ven, ni el presidente de la Generalitat ni los miembros del Govern se sientan hoy donde tocaría, empezaba Maragall. Lazos amarillos sobre los escaños de los políticos presos y sobre estas ausencias la Mesa de Edad no ha permitido delegar el voto a la parte del Govern en Bruselas, algo que sí ha permitido a los que están en prisión por considerar que incurre en la causa de incapacidad prolongada. Un hecho que ha provocado las protestas de Ciudadanos y el Partido Popular. El Partido Socialista de Cataluña, por su parte, dio la razón a la Mesa de Edad porque creen que es la mejor interpretación posible tanto de la interlocutoría del juez como del informe de los letrados de la Cámara. La votación ha seguido adelante y ha concluido con la elección como presidente del Parlament de Roger Torrent, de 38 años de edad, un valor en alza de Esquerra Republicana de Cataluña. En su discurso, que empezó con tono conciliador, pidió respeto a los votos de la gente.
Vull contribuir a cosir, també la societat catalana, la política torni a situar-se al centre de tot. Exigir-los respecte. Respecte, en definitiva, pels vots de la gent. Respecte per la voluntat popular.
Esquerra Republicana i la dreta de Junts per Catalunya han llegado a un acuerdo por el cual los últimos han apoyado al candidato de Esquerra para presidir el Parlament y a cambio Junts per Catalunya obtiene el compromiso explícito por parte de Esquerra de que los grupos independentistas investirán a su candidato Carles Puigdemont a pesar de que este sigue residiendo en Bruselas y de que no tiene intención de volver al Parlament. Los letrados del Parlamento catalán ya han advertido de que el reglamento de la Cámara no permite investiduras a distancia por vía telemática o por delegación. Y Rajoy incluso ha avisado de que su gobierno va a recurrir al Tribunal Constitucional cualquier intento de investidura de este tipo y ha añadido que piensa mantener la aplicación del artículo 155 de la Constitución si ocurriera. Pero la investidura tiene de plazo hasta el 31 de enero, con lo cual aún siguen manejándose las distintas opciones. Según Sergi Sabrià, de Esquerra Republicana de Cataluña, su partido espera una respuesta de Junts per Catalunya que diga cómo investir a Puigdemont.
Piensa que nosotros tenemos una lista de prioridades y que necesitamos para la semana que viene, por lo tanto 29, 30, 31, solucionarlas todas a la vez. Y estos son acabar con el 155, garantizar que hay un gobierno, recuperar las instituciones, tener un plan de gobierno republicano y garantizar que Puigdemont es presidente. Estamos a la espera también de una respuesta de Junts per Catalunya que nos lo explique y además pues tenemos todavía cierto tiempo hasta que llegue el momento y por lo tanto nosotros aceptamos que Junts per Catalunya presente a la ronda con Roger Torrent la propuesta de Carles Puigdemont y nosotros le daremos apoyo. En todo caso, lo que nos falta aquí es la fórmula para llevarlo definitivamente a cabo. Hemos visto pues cómo hoy podíamos hacer la delegación de votos sin demasiados problemas y vamos a trabajar también para la investidura.
Era Sergi Sabrià de Esquerra Republicana de Cataluña.
Informativo Más Voces.
El pasado 14 de enero, el coronel Thomas Bail, el director de Asuntos Públicos de la Coalición Militar Internacional que opera en Siria y que está liderada por Estados Unidos, comunicó que la alianza trabaja conjuntamente con las fuerzas militares de oposición siria y otros grupos armados, una especie de ejército llamado Fuerza de Seguridad Fronteriza Siria. La idea es formar a 30.000 efectivos. El gobierno de Siria ha calificado la decisión de Estados Unidos de una flagrante violación de la soberanía territorial de Siria y del derecho internacional. Pero además Turquía y Rusia cargan también contra los planes de Estados Unidos de crear una milicia fronteriza. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha acusado a Estados Unidos de estar creando un ejército terrorista en su frontera meridional y ha advertido de que su ejército podría atacar las regiones sirias en manos de milicias kurdas aliadas de Washington.
Un país al que llamamos aliado insiste en formar un ejército terrorista en nuestras fronteras. ¿Qué otro objetivo puede tomar por blanco este ejército de terror excepto Turquía? Nuestra misión es estrangularlo antes de que nazca.
Por su parte, el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, afirmó que esos planes confirman que Estados Unidos tiene una política destinada a la fragmentación de Siria. El experto en política internacional y presidente del Centro de Análisis Global AZ, Ghazi Nassendini, nos ofrece a través de la Radio del Sur el análisis sobre las pretensiones de Estados Unidos con la creación de una milicia en la frontera siria.
Nuestro análisis considera que Estados Unidos ha sido derrotado en Siria y en Irak, y con la retoma de las principales ciudades por parte del gobierno sirio o de ambos países, se concretan, sin concretar concesiones con Estados Unidos de presencia militar estadounidense a largo plazo, Estados Unidos realmente se siente defraudado, golpeado, derrotado, y busca con esa información que ha sacado o anunciado de un ejército fronterizo, busca una serie de puntos que quisiera mencionar. Uno, presionar a Turquía colocándole a los kurdos en su frontera para garantizar injerencia estadounidense en posibles futuras negociaciones entre Turquía y los kurdos. Dos, lograr el dominio de vastos territorios en Siria a través de elementos militares rebeldes sirios que le impiden al Estado sirio la recuperación rápida de su soberanía sobre todo el territorio nacional sirio. Tres, Estados Unidos se siente excluido de las negociaciones de paz que se llevan a cabo en Astana, en la capital de Kazajistán, porque esas negociaciones, las últimas 4 o 5 rondas, han sido patrocinadas únicamente por Irán, Rusia y Turquía. Imagínate, fueron excluidos incluso la propia Arabia Saudita, que tanto dinero soltó a ese conflicto sirio. Ahora, Estados Unidos también, colocar esa fuerza militar en las fronteras con Irak y con Turquía, busca acabar o impedir la conexión territorial entre Irán, Irak, Siria y Líbano, lo que es llamado el bloque de la resistencia. También busca sabotear las negociaciones futuras al cual ha convocado el presidente Putin, que se llevarán a cabo próximamente en la ciudad de Sochi, en Rusia, porque Estados Unidos fue prácticamente excluido de todo. Tanta planificación, tanto financiamiento a esa guerra, tanto dinero, tantos terroristas que enviaron tantas armas y están saliendo sin nada. Sin embargo, Estados Unidos no le será muy fácil conseguir 30.000 hombres para conformar un ejército, por más dinero que lance. ¿Por qué? Porque ha sido derrotado y ha perdido su credibilidad en la oposición siria, que prácticamente ya no existe. Lo que existe en Siria, ISIS, ha sido derrotado por Siria y sus aliados, Jabhat al-Nusra, que es frente al Al-Qaeda, la filial de Al-Qaeda en Siria. Se encuentra en el oeste y en la actualidad el gobierno sirio anda barriendo con su presencia, pero los demás ya no existen, esos grupitos rebeldes que se mantienen porque el gobierno sirio los mantiene y se encuentran hoy en la actualidad en negociaciones bajo el patrocinio ruso, turco, iraní. Vemos que Donald Trump en la actualidad acude a retiro y a eliminar el acuerdo nuclear con la República Islámica de Irán, concretado entre Irán y el grupo 5+1, o sea, en la compañía de la Agencia de Energía Nuclear, Agencia Internacional de Energía Nuclear, que fue concretado por su el anterior presidente Barack Obama tras una serie de años, casi 6-7 años de negociaciones. ¿Por qué vemos que hoy en la actualidad Trump se quiere retirar? ¿Por qué? Porque quiere reabrir un frente diplomático contra la República Islámica de Irán, que ha dirigido junto a Rusia un bloque importantísimo en la región que le ha arrebatado toda la hegemonía a Estados Unidos.
Era Ghazi Nassendini, experto en política internacional y presidente del Centro de Análisis Global AZ.
Informativo más voces.
Soberano. 25.000 niños mueren cada año durante el parto o en el primer mes de vida en Yemen. Nos lo cuenta Jordi Trujols desde Naciones Unidas.
Desde el inicio del conflicto en marzo del 2015 han nacido en Yemen más de 3 millones de niños, según destaca un informe publicado este martes por el Fondo de la ONU para la Infancia, UNICEF, que explica el impacto de la violencia, los desplazamientos, las enfermedades y la pobreza en los menores de ese país. La representante de UNICEF en Yemen, Merichelle Relaño, manifestó que toda una generación de niños y niñas de casi 3 años solo han conocido el conflicto y destacó las dificultades que muchos experimentaron al nacer.
De estos 3 millones de niños, 1.900.000 han nacido fuera de los hospitales. Y de estos que han nacido fuera de los hospitales, la mayoría han nacido sin ningún tipo de asistente cualificada en el parto, con lo cual el riesgo de infecciones, de muerte, etcétera, aumenta enormemente.
La consecuencia directa de esta situación es que 25.000 niños mueren durante el parto o en el primer mes de vida de cada año, añadió Relaño. Otros graves problemas en Yemen son la desnutrición y las enfermedades que proliferan a medida que disminuyen los servicios básicos. Aquellos menores que sobrevivan probablemente llevarán las cicatrices físicas y psicológicas del conflicto por el resto de sus vidas, destacó la representante de UNICEF. El documento indica que más de 11 millones de niños necesitan ayuda humanitaria, más de la mitad de menores en el país no tienen acceso a agua potable y saneamiento y cerca de 2 millones sufre desnutrición. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
Informativo más voces.
La Unión Europea lanza el primer mensaje en firme de que el Brexit es reversible. En medio de la confusión que reina en la política británica, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, invitó el martes a Londres a repensar su postura. Nosotros aquí en el continente no hemos cambiado de idea, nuestros corazones siguen abiertos hacia ustedes, planteó Tusk ante el Pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo. Y es que el debate ha vuelto a la sociedad británica, debe haber un segundo referéndum para decidir la salida del Reino Unido de la Unión Europea, una cuestión que precisamente puso sobre la palestra uno de los arquitectos del Brexit, Nigel Farage, al asegurar que quizá esta opción era lo mejor y que las palabras del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, no han hecho más que ayudar a su reactivación. Algo que se niega fehacientemente desde el gobierno británico. Brexit significa Brexit, lleva sosteniendo Theresa May desde que es primera ministra, y no habrá un segundo plebiscito. La Premier, mediante su portavoz, volvía a rechazar llevarlo a cabo. Parece que en este sentido cuenta con el apoyo de todo su partido, el conservador. Hasta los que abogaban claramente por la permanencia en la Unión Europea han aceptado que el proceso seguirá adelante y lo que tratan ahora es que sea lo más suave posible. Mientras, se ha filtrado un documento europeo en el que se refleja las exigencias de la Unión Europea. El Reino Unido deberá seguir aceptando las 4 libertades básicas del mercado único durante el periodo de transición. Estas son la libertad de movimiento, de mercancías, de capitales y de servicios. Además, Londres no podrá firmar ningún acuerdo comercial con un país ajeno a la Unión Europea sin consentimiento de Bruselas durante este periodo. Lo recoge un documento filtrado del negociador del Brexit, Michel Barnier, con las exigencias de la Unión Europea. Aquí terminamos, agradecemos vuestra atención, os esperamos en la próxima cita con más voces. Hasta entonces, un saludo.